Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Recibimos a Svieta Borkiewicz en su programa y atención a su salud universal.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Nos saluda a todos para contarnos otra de esas historias interesantes que nos llevan a la, bueno, pues a la vida de los judíos en Polonia, en este caso a caballo entre Polonia y Estados Unidos, si no me equivoco.
Sí, sí, más bien más en Estados Unidos que en Polonia, pero toda la historia empieza en Polonia. Es complicado de explicar porque el personaje de hoy nació en el año 1899 en un pueblo que se llamaba Złoczów, cuando que está ahora en Ucrania. Y Złoczów era un pueblo judío, polaco, donde vivían polacos y judíos, sobre todo judíos, y pertenecía al Imperio Austrohúngaro, que era en la época cuando Polonia todavía no tenía su independencia. Pues porque la recuperó después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo es muy complicado, pero él nació en, bueno, nosotros decimos que esta parte de Ucrania era Polonia, entonces que nació en un pueblo polaco, ¿no? Así que hoy viajaremos en el tiempo y en el espacio, porque empezaremos ahí, en Europa Oriental, en Ucrania, pasaremos por Nueva York y llegaremos hasta Hollywood. Y yo supongo que si decimos el nombre de Asher o Arthur Felix o Wiggy, porque ese era el seudónimo artístico de este personaje, pues la gran mayoría de nosotros, de los oyentes del programa, no sabrá, no lo conocerá. Así que, pero si entre nuestro público hay alguien apasionado por la fotografía y la historia de la fotografía, quizás sí. Y si vemos algunas fotos hechas por este personaje, pues diremos sí, sí, que lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos al principio, o sea, a la Europa Oriental, a este pueblo de Złoczów, donde nació en el año 1899, como hemos dicho, en el día 12 de junio. Casi le faltaba medio año para empezar el siglo XX, ¿verdad? 1900. Pero bueno, nació todavía en el siglo XIX. Y era, él tenía cuatro hermanos, eran cuatro hermanos, y la familia judía, que eran una pareja judía bastante joven, y que estaba soñando con empezar la vida en otro lugar para tener más posibilidades de mejorar, ¿no? Y entonces, primero se fue a América el padre y luego después la mujer y con los cuatro hijos. Y lo primero, llegaron a Nueva York como muchos emigrantes en un barco a vapor que se llamaba Kaiserin Augusta Victoria. Y Asher empezó la vida americana en Nueva York. Se llamaba Asher, era su nombre original, pero pronto cambió por más americano, por Arthur. Y Arthur, como muchos chicos jóvenes de las familias judías que no tenían recursos, que venían sin nada, pues ejerció un sinfín de oficios, trabajos para sobrevivir. Y en aquel mundo que era el mundo de oportunidades, pero también de muchos fracasos. Pero él era fuerte psíquicamente y sobre todo tenía una pasión o algo que le atraía, porque todavía no sabía cómo es del todo, no tenía su máquina de fotos, pero le atraía la fotografía, el fotoreportaje, y poco a poco empezó a estudiar, a aprender a hacer fotos. Primero trabajando en un estudio, el típico estudio de fotografía que hacía fotos para pasaportes y documentos. Y en el año 1924, o sea, tenía 25 años, cuando pasó al laboratorio fotográfico de la agencia informativa ACME, que se llamaba ACME. Y la agencia tenía varios fotorreporteros a sueldo, pero como en la ciudad, en aquella época ocurrían muchas cosas, y especialmente por la en plena noche, pues muchos de los fotorreporteros o estaban ocupados o no tenían ganas de trabajar por la noche. Entonces, en estos casos, Arthur hacía sustituciones y siempre estaba ahí donde había incendios, asesinatos. Incluso a menudo era el primero en llegar a los lugares de sucesos y casi siempre era la persona que más se acercaba con su máquina, su aparato para hacer fotos, ¿no? Su cámara. Y él decía que actuaba siempre según una regla. Fotografía de noticias que enseña a pensar rápidamente, a estar seguro de sí mismo y a confiar en sí mismo. Él lo escribió en uno de los textos, esta era su norma. Y durante la gran crisis americana y mundial que ocurrió en Nueva York a finales del año 1929, la catástrofe en la
La Gran
bolsa,
Depresión.
la Gran Depresión, Arthur Felick empezó a escalar, pero espectacularmente, como fotorreportero. Al principio pasaba muchas noches en la sede principal de la policía en Manhattan y luego acompañaba a los policías a los lugares del crimen, fotografiaba los cuerpos, que había abundancia de cuerpos porque los grandes clanes del crimen organizado estaban en plena guerra, tanto en Chicago como en Nueva York. Así que él era el fotógrafo oficial de la policía, ¿no? Y así empezó su carrera desde el barrio humilde de migrantes, Lower East Side, y luego llegó a codearse con las estrellas de Broadway y Hollywood. Era muy trabajador. Tenía suerte, que es verdad, y tenía bastante sangre fría y algunos le acusaban de falta de escrúpulos. Pero él, sobre todo, tenía el talento para autopromocionarse y pronto se convirtió en el admirado fotoreportero Uigi. Y él era tan cercano colaborador de la policía neoyorquina que incluso le dieron un aparato de radio profesional y como el único fotoreportero, tenía el encargo de fotografiar en los lugares del crimen, se le permitía entrar más allá del cordón policial. Era el que estaba más cerca. Pero en el año 1935 él consideró que ya era hora de dejar el trabajo a sueldo y se convirtió en un reportero independiente. Y él vendía sus fotos, y a menudo eran espectaculares, al que mejor pagaba, ¿no? Él le gustaba poner títulos muy fríos, cínicos a veces a sus fotos. Por ejemplo, la foto de un mafioso muerto tirado debajo de un buzón de correo, le puso envío especial. Y ciertamente sus fotos despertaban en el público algunos instintos bastante bajos,
Era un poco amarillista en sus
voyerismo.
títulos, ¿no?
Sí. Pero tanto es así que hoy la mayoría de estas fotos no se pueden mostrar públicamente. Imagínate cómo eran. Hoy la ética profesional no permite mostrar estas fotos. Él siempre fotografiaba desde una distancia muy corta de hasta 3 metros con máxima con flash, y él decía siempre: sitúate cerca y haz fotos sin buscar la perfección técnica, y luego elegía las mejores, ¿no? Y hay historias sobre él que se leen como literatura de suspense. Algunas son verdades, otras son menos verdaderas. Por ejemplo, se cuenta que cuando él quiso que un niño llorara delante de la cámara, lo pinchó con una aguja. O que estuvo fotografiando a un ladrón de joyas, lo pilló en plena faena y el ladrón le imploraba que no le hiciera porque la foto rompería el corazón de su pobre madre, pero él no se inmutó y sacó sus fotos y aparecieron en la prensa. Muchos afirman, de los historiadores de la fotografía y de los que investigaron la biografía de este artista, que probablemente la mayoría de estas historias sean verdaderas, pero también formarían parte de la autopromoción de Arthur, que también era un proceso bastante trabajado por él, ¿no? Y aunque él escribió algunos textos autobiográficos y todas estas historias están representadas de manera mucho más suave. Así que tendríamos que buscar la verdad entre medias, me imagino. Arthur Fennings sabía que hacer buenas fotos no bastaba, pero que tenía que tener fotos exclusivas, que era lo que esperaban de él los clientes y los colaboradores. Y él hacía este tipo de fotos y así creció su leyenda. Y en el año 1941 tuvo su primera exposición titulada Asesinatos son mi negocio. No sé, Murder is my business. El Museo de Arte Contemporáneo adquirió algunas de sus fotos y así el Wiggy se convirtió en artista famoso y admirado. Luego dejó el duro trabajo de fotorreportero, ya tenía bastante dinero, y se dedicó a otra cosa. Se dedicó a hacer fotos a las estrellas de cine, a los famosos, a los políticos, y hasta hoy día sus fotos de Marlene Dietrich, Jane Mansfield o Louis Armstrong son populares y se pueden ver en internet hasta hoy día, ¿no? La foto que podemos ver, creo, ¿verdad? La foto con Louis Armstrong, que aparte de su protagonista de su fotografía, esta fotografía están en los dos. Louis Armstrong era su amigo, porque si recordamos bien, Louis Armstrong se educó con una familia judía en América, ¿verdad? Y hablaba yiddish, por ejemplo. Y luego, como suele ocurrir siempre, su época como artista fotógrafo poco a poco pasó a la historia, porque los corresponsales de guerra que habían trabajado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial o en Corea después, y utilizaban ya otro lenguaje visual. Y Félix aún intentó trabajar en el cine de cortometraje, pero no tuvo mayor éxito, pero disfrutaba del reconocimiento como un gran histórico de la fotografía, así que se dedicó a organizar exposiciones, a escribir, publicó varios libros y también a dar conferencias sobre la fotografía. Y su vida se apagó el 25 de diciembre del año 1968 en Nueva York. Y así fue la vida de este gran fotógrafo. Creo que es un personaje interesante, vale la pena conocer a gente así, excepcional. Y debo añadir que para preparar este programa me ha servido un artículo escrito por Antonia Kleinkamp en un blog oficial de la diáspora judía de Polonia del año 1969, que se llama Reunión 69, y muchas veces publican cosas muy interesantes. Así que este artículo lo ha escrito Antonia Kleinkamp. Y yo, pues, basándome en este artículo, he
Has
preparado este
hecho
programa.
esta columna sonora. Svieta, a mí me recuerda mucho el personaje a esa gran película El ojo público, que es también que se fija en un fotógrafo que es el primero que llega a los crímenes, que
Pues
sí,
posiblemente sea él,
estará basado
posiblemente. Sí,
en la vida, sí, de este personaje judío, puede ser. Te agradecemos mucho que nos descubras a personajes, a personas tan interesantes y te esperamos en la próxima entrega de Polín Judíos Polacos. Muchísimas gracias.
gracias.